noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya tomándose en serio el mes de diciembre, pero también puede estar bien informado. Acompáñeme en estas dos horas. Iniciamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Ustedes nos hacen el favor de sintonizar vía FM AM en toda la República Mexicana, pero también nos ve a través de Telefórmula en su sistema favorito de cable o satélite. También lo hacen, además de México, en Estados Unidos, y la señal que puede llegar también al continente americano. Los que nos ven vía internet seguramente lo hacen a través de YouTube. Búsquenos como Radio Fórmula, en Facebook también como Radio Fórmula y en la red social X, donde compartimos también con ustedes las ligas de transmisión, incluso la transmisión en vivo de este espacio, @radio-fórmula. A su servidora la encuentra como Michelle Rivera. Estoy lista para abrir la conversación con usted. Y si me permite, hagamos juntos un recorrido con lo más relevante hasta el momento en México. Permítame iniciar con temas de salud, este caso en el Estado de México que ha encendido las alarmas. Y es que la Secretaría de Salud en esta entidad informó que el brote de infección del torrente sanguíneo por Klebsiella oxitoca está bajo control. La dependencia subrayó que los casos reportados en 4 hospitales de la entidad donde murieron 13 bebés fueron detectados y atendidos de manera inmediata y hasta el momento no se han registrado nuevos casos. La titular de la dependencia, Macarena Montoya, informó que se mantiene la vigilancia epidemiológica en todas las unidades médicas de la entidad y destacó que los casos confirmados se presentaron en 3 hospitales del sector público y 1 del sector privado. En información internacional, esta mañana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su liderazgo y colaboración que hicieron posible que esta semana fuera confiscado más de 1 tonelada de fentanilo, el mayor cargamento en su historia y que, según el demócrata, era suficiente para matar a 15% de todos los estadounidenses. Por su liderazgo y colaboración que hicieron esto posible y a los muchos militares y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en ambos lados de la frontera. Así lo agradeció Joe Biden en un posicionamiento. En otra información, el Senado de la República aprobó, el Senado autorizó, más bien, hay que acomodarlo tal cual, a la presidenta Claudia Sheinbaum permitir el ingreso de 11 elementos militares de Estados Unidos al territorio nacional. ¿Cuál es el propósito? Participar en actividades de adiestramiento en las instalaciones del Ejército Mexicano. La actividad denominada Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional se llevará a cabo del 27 de enero al 28 de marzo del 2025 en instalaciones de entrenamiento del Estado de México y también de Chihuahua. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene alertas activadas en estos momentos de viaje por violencia e inseguridad en 30 de las 32 entidades del país. Solamente Campeche y Yucatán son considerados seguros para visitar. Los 30 estados que aparecen en la base de datos estadounidense como alerta de viaje, ya sea por delincuencia o secuestros, piden no viajar a 6 entidades. Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, que tienen la alerta roja. El resto tiene precauciones en ciertas zonas. Y hablando de un lugar donde está prácticamente concentrada la violencia, el estado de Sinaloa, 7 heridos de bala y 2 muertos registró la Secretaría de Seguridad Pública en hechos de este viernes en los municipios del Fuerte, Mazatlán y Culiacán. Más adelante nos vamos a enlazar con nuestros compañeros allí en Sinaloa para hacer una actualización, porque les recuerdo que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se encuentra hoy en el Gabinete de Seguridad junto con el gobernador. Pero mire, para dar un ejemplo, la mañana de ayer, agentes de la Policía Estatal Preventiva fueron emboscados por un grupo armado cuando transitaban en 3 patrullas sobre la avenida Emiliano Zapata, junto al puente que comunica al Aeropuerto Internacional de Culiacán. 5 elementos lesionados y fueron trasladados a hospitales de la ciudad. Es el saldo hasta el momento de ese ataque. Y me muevo a unos kilómetros al estado de Sonora, Y es que luego de intensos operativos en esa entidad, 9 ranchos que estaban ocupados por la delincuencia organizada de esa entidad han sido liberados por autoridades estatales y federales mediante operativos estratégicos. Así lo reveló el secretario de Seguridad en Sonora, Víctor Hugo Enríquez. El funcionario estatal detalló que mayormente se han ubicado en la zona norte de la entidad y en el sur, también del municipio de Pitquito, mismos que han sido entregados a sus propietarios. La liberación de estas propiedades fue una solicitud del gremio ganadero. Muchos de estos predios invadidos desde hace muchos años. Me muevo ahora hasta el estado de Michoacán y es que elementos de las fuerzas estatales y federales localizaron y desmantelaron un narco laboratorio en el municipio de Tzitzio, ahí justamente en la entidad. La Secretaría de Seguridad Pública informó que el operativo se realizó en coordinación con la SEDENA, la Guardia Nacional y la Policía Federal Ministerial. El laboratorio ubicado en la localidad del Calvario era utilizado para la producción de drogas sintéticas, específicamente metanfetaminas. Para estas autoridades, este aseguramiento es un golpe de 3 mil millones de pesos al crimen organizado. En otra información, hasta el próximo 15 de diciembre estará vigente el operativo de la Basílica 2024 en la Ciudad de México, en el que van a participar, estiman, 11.264 servidores públicos de 16 dependencias capitalinas, quienes garantizarán la seguridad de 12 millones de personas que seguramente acudirán a este punto religioso cada diciembre. Me voy a enlazar con mi compañera Lisbeth Hernández, que tiene todos los detalles de este operativo que ya inicia. Lisbeth, qué gusto saludarte. Buena tarde.
Michelle, me da mucho gusto saludarte con este reporte acerca del operativo Basílica 2024, con el que se conmemora pues un año más del Día de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Al menos 12 millones de peregrinos es lo que se espera para este año en el templo ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la capital, y es por eso que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y también, por supuesto, de la alcaldía, pues han desplegado todo un operativo con más de 6,000 elementos que se encargarán tanto de resguardar la seguridad y la integridad de los peregrinos en su llegada a la Ciudad de México por medio de un dispositivo vial que estará desplegado en diferentes avenidas, las principales de ingreso que ya sabemos de peregrinos, como son Calzada de Tlalpan, Calzada Ignacio Zaragoza y Avenida Insurgentes, pero también, por supuesto, todas las avenidas aledañas y las calles aledañas a la Basílica de Guadalupe. Este operativo, además de pues cortes a la circulación vehicular por el arribo de peregrinos, pues dispone también, o se trata, su objetivo es pues justamente cuidarlos para evitar accidentes. Por eso una de las recomendaciones para los automovilistas es que si usted al circular por estas avenidas o por cualquier otra que en los próximos días observe pues estas peregrinaciones, circule a baja velocidad para evitar este tipo de accidentes. Este operativo también incluye la presencia y colaboración de 11,000 servidores públicos de 16 dependencias y además de la importante labor del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, para atender a todas las personas, por supuesto, a los peregrinos principalmente, que también así lo requieran. Muchos en su largo recorrido pues llegan lesionados al Templo Mariano. Así que bueno, como bien nos comentabas al inicio de este reporte, este operativo estará habilitado hasta el próximo 15 de diciembre. En sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofrece alternativas viales a estos cortes para los automovilistas, para que, bueno, mientras dure este operativo, pues no tengan tan complicado o se les haga un poco más fácil sobrellevar estos cierres vehiculares. El reporte que tenemos al momento, Michelle.
Completo, Lisbeth. Muchas gracias. Que tengas buena tarde. Cualquier actualización, estamos en vivo. Un abrazo.
Claro que sí, pendientes. Un abrazo de vuelta.
Gracias, Lisbeth. Y antes de irnos a deportes, nada más mencionarle, le recuerdo que también peregrinos viajan desde otros estados hasta la Ciudad de México, así que toman las precauciones también en las carreteras. ¿Y qué tenemos en los deportes? Los avances los tiene mi compañero Alberto Campos desde el estudio en Ciudad de México.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Un gusto saludarte, Michelle. Este sábado estaremos conociendo al primer finalista de la Liga MX, pero esto es lo que tendremos más adelante.
Esta noche se lleva a cabo la semifinal de vuelta entre Monterrey y Atlético de San Luis en el Gigante de Acero. El marcador global es 2-1 a favor de los potosinos. Chivas presentó a Óscar García como su nuevo estratega a partir del próximo torneo de la Liga MX. En la Premier League se suspendió el juego entre Everton y Liverpool por una tormenta que azota parte del Reino Unido. En la Liga Española, Betis le arrebató el triunfo al Barcelona tras empatar a 2 de último minuto. En la Fórmula 1, el piloto británico Lando Norris de McLaren alcanzó la pole position del Gran Premio de Abu Dhabi. El mexicano Sergio Pérez de Red Bull iniciará décimo este domingo. En la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los naranjeros de Hermosillo se afianzan con el liderato de la segunda vuelta de la campaña, tras derrotar a los tomateros de Culiacán. Bill Belichick se encuentra en pláticas con la Universidad de Carolina del Norte para ser su nuevo entrenador, después de su paso exitoso con los Patriotas de Nueva Inglaterra en la NFL.
De lo que tendremos más adelante, Michelle.
Sin duda, buenas noticias para los que somos naranjeros de corazón, estimado Beto. Nos enlazamos contigo en unos minutos.
Buena tarde.
Muy buena tarde. Pues ahí tienen los avances de la información también deportivos. Auditorio, regresando, tenemos que hacer un recorrido con información importante en algunos estados. Vamos a ir, por supuesto, hasta Nuevo León con la detención de Cristian, este joven, buscado por las autoridades después de haber agredido a su pareja Melanie el pasado mes de octubre. Sin duda uno de los más buscados, el video generó indignación entre la población tras las rejas y hay expresión también de Melanie, tenemos que compartirla con usted. Vamos hasta Sinaloa, hoy se estableció un gabinete de seguridad encabezado por Omar García Harfuch y vamos a ir también con nuestra compañera Rocío Galván con la historia de un estadounidense que se perdió a partir de cruzar la frontera hacia México. Todos los detalles en minutos, voy a una pausa, vuelvo.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El día de Halloween fuimos testigo a través de un video que se hizo viral como un joven atacó brutalmente a Melanie Barragán, su pareja. Huyó, buscado por las autoridades y ayer finalmente detenido en Nuevo León. Seguramente hay información de las gestiones. Me enlazo contigo, Raimundo Elizalde, corresponsal de Grupo Fórmula en esa entidad, con todos los detalles. Buena tarde.
Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, tarde, pero llegó la justicia. Luego de 35 días prófugo, fue capturado Cristian N. Este joven que ya lo referías tú, habría golpeado presuntamente a su novia. Esto luego de una fiesta de Halloween. Brutalmente le dio una paliza ya en Tamaulipas. Pues bueno, la captura llega no en la misma entidad, sí en Nuevo León, donde un trabajo conjunto de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León y también detectives de Tamaulipas los llevan hasta una casa ubicada, esto en la colonia Fernando Amilpa, en el municipio de Escobedo, ahí muy cerca, por cierto, de la carretera a Laredo. Este grupo especializado en homicidios de Nuevo León localiza a este joven y le encuentra además droga, esta persona que fue llevada durante la tarde de noche de este viernes a las instalaciones de la avenida Gonzalitos, ahí es la Fiscalía de Nuevo León. Te comento que, bueno, vamos a actualizarte información, ¿qué pasó en las últimas horas? Pues bueno, este joven Cristian N. pasó la noche en esta fiscalía, ya esta mañana se realiza el traslado finalmente hacia el estado vecino de Tamaulipas, donde va a rendir sin duda alguna cuentas con la autoridad y ya lo están esperando seguramente en el penal, no solo las autoridades, también sus nuevos compañeros. Te comento que en cuanto al estado de salud de la joven Melanie, se informó que actualmente se encuentra fuera de peligro en el hospital donde se encuentra internada ya desde hace algún tiempo y donde incluso de manera caricaturesca incluso lo habría visitado este joven agresor.
¿Cómo crees, Raimundo? Déjame preguntarte, ¿dónde se estaba escondiendo? ¿Hay más detalles del lugar donde lo encontraron elementos de la Fiscalía de Nuevo León?
Te puedo comentar que no han dado muchos detalles. Lo que sí te comento es que fue una casa ubicada en la calle Betabel de esta colonia Fernando Amilpa. Es una colonia, un asentamiento irregular que luego de algunos años ya tomó algunas características regulares, ya la misma política llevó a que estos domicilios fueran una casa como cualquier otra y no un asentamiento irregular. Te comento que llega hasta este punto, no se indica si lo arropaba algún familiar, algún amigo. Lo que sí te comento es que fue encontrado descuidado, desaliñado, este joven que incluso aparentemente consumía alguna droga, misma que no se descarta haya sido usada en aquel momento que agrede a esta joven.
Bien, pues vamos a seguir entonces muy de cerca la información. Ya están las gestiones y rumbo a Tamaulipas. Gracias, Raimundo. Muy buena tarde.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Seguimos pendientes. Gracias, al fin. Como bien lo dice Raimundo, tarde, pero llega la justicia. Fue detenido y ahora a ver qué sigue y qué sentencia. Y qué sentencia le prepara la Fiscalía de Tamaulipas para dar un buen ejemplo de qué ocurre cuando se violenta a las mujeres de esta forma. Y bueno, de Tamaulipas, de Nuevo León, me voy a enlazar hasta Sinaloa. Ya está mi compañera Andrea Dorantes. Le mencionaba al inicio de este espacio que el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, se encuentra en esa entidad y hoy encabezó la mesa de seguridad junto con el gobernador Rubén Rocha Moya. Andrea, buena tarde, ¿cómo va todo por allá?
¿Qué tal, Michelle? Buena tarde. Pues ya varios días que está aquí el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, en Sinaloa. Llegó la tarde-noche del pasado martes al estado. Al día siguiente, el miércoles, muy temprano, sostuvo una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya en el despacho del mandatario estatal y más tarde se le vio ingresar a García Harfuch a las instalaciones de la novena zona militar en Culiacán, alrededor de las 8 de la mañana del miércoles. Horas después, la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Condo, ingresó a las instalaciones, duró aproximadamente una hora ahí y se fue sin compartir detalles de la reunión que sostuvo con García Harfuch. La tarde de ese mismo día, del miércoles, el funcionario federal brindó una rueda de prensa a medios de comunicación donde manifestó que lo que sea necesario es lo que durará la ola de violencia en el estado. Lo importante es que la autoridad está actuando, así lo dijo. García Harfuch reconoció que la entidad se está viviendo una situación extraordinaria de violencia luego de la detención de Ismael El Mayo Zambada, que desató la inseguridad desde el mes de septiembre. Insistió en que todos los días está evaluando la situación del estado y precisó que su visita a Sinaloa, misma que anunció que se extendería a varios municipios, tenía el objetivo de evaluar, trabajar, platicar y aumentar la coordinación entre las autoridades para combatir la violencia. El jueves no se supo nada de él, pero trascendió que estaba en el municipio de Mazatlán y esto fue confirmado ayer viernes por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en una entrevista con medios de comunicación, luego de que ayer viernes por la mañana policías estatales sufrieran una emboscada por sujetos armados y fueran atacados a balazos, lo que dejó un elemento sin vida y 4 más heridos de gravedad. Ayer viernes, el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, sostuvo también una reunión con Harfuch. El funcionario estatal informó que Harfuch reiteró todo el apoyo de la Federación para Sinaloa en materia de seguridad y, como bien decías al principio, la mañana de este sábado, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, acudió a la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Sinaloa, que se lleva a cabo todos los días. El funcionario federal, a través de redes sociales, agradeció al gobernador Rubén Rocha Moya la invitación al Gabinete de Seguridad Estatal el día de hoy y aseguró que se seguirán incrementando las operaciones de seguridad en el estado de manera coordinada. Añadió que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es brindar protección a la ciudadanía en todo momento. Y hay que recordar, Michelle, que esta semana, ya con la presencia de Harfuch en Sinaloa, se realizó un decomiso histórico de fentanilo en el estado, que significa más de 20 millones de dosis y cerca de 400 millones de dólares. También han sido detenidos personajes de la delincuencia organizada, entre ellos Adrián N., alias El Gallero, relacionado con este cargamento de fentanilo decomisado, y también Horacio N. y su hermano Omar N., conocidos como El Pelón de Sonoita, ambos integrantes de una facción del cártel de Sinaloa. Así las cosas aquí en el estado con la visita de Omar García Harfuch, que todo indica que todavía sigue aquí en la entidad, Michelle.
Así es, y no dio fecha de salida tampoco, Andrea, Y lo que sí es que hoy, justamente por las acciones o deriva de las acciones implementadas en la entidad, es que fue felicitado de forma internacional, sobre todo por funcionarios de Estados Unidos. Le vamos a dar seguimiento a cualquier actualización. Andrea, seguimos en vivo. Buena tarde.
Gracias, muy buena tarde.
Muy buena tarde, gracias por la información completa. Ahora nos vamos a ir con nuestra compañera Rocío Galván. Admira a Rocío Galván allá hasta Baja California por una historia que todavía no permea mucho en México, pero que en Estados Unidos ha encendido las alarmas. Se trata de la desaparición de una turista al ingresar a nuestro país, al menos del lado de Estados Unidos, así se plantea la información. Tú tienes todos los detalles. Rocío, cuéntanos qué ha ocurrido.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Te saludo con gusto, igual que a tu equipo y a tu audiencia. Mira, a Hanna Kobayashi desapareció en el cruce de San Diego a Tijuana, de San Isidro a Tijuana. Es la última información que se tiene sobre ella. E incluso ya las autoridades han recuperado las últimas fotos que ella, ahora sí que compartió. Esta fotógrafa de origen japonés, pero radicada en Estados Unidos, desapareció de esta forma. Y bueno, pues las autoridades tanto de la Fiscalía General del Estado en Baja California como de las autoridades estadounidenses se investigan el rastro. Ella desapareció hace 4 días. Y te digo, la última huella es su cruce de San Diego a Tijuana. Eso es lo último que se sabe. Y después, ahora sí que ninguna comunicación vía telefónica, nada, no se sabe nada sobre ella. Es un caso extraño, como tú dices, y sí, bueno, ha encendido las alertas en Estados Unidos, aunque oficialmente se ha dicho que pudiera ser una decisión personal de ella. O sea, no que se la hayan secuestrado, no que nada, sino que simplemente ella decidió pues de esa manera desaparecer y no conectarse ni siquiera con sus familiares o personas más cercanas.
Eso así es, Rocío, y la vimos cruzando la frontera normal, es decir, caminando, no se ve alguna señal de lesiones, como incluso se ha especulado en medios de comunicación locales en Estados Unidos, y pues sin duda porque surge este miedo que pueden tener el hecho de que ingrese a México por toda la información de violencia que llega hacia allá.
Pues sí, efectivamente, pero mira, exactamente, ella cruzó en forma normal, en forma peatonal, de San Isidro a Tijuana, sí. Y hasta ahí ya no se supo nada más. Se da esta pesquisa por parte de sus familiares porque no saben nada de ella, ¿verdad? Y bueno, pues estamos ahora sí que esperando los reportes tanto de la fiscalía. Dice que hasta el momento el último reporte es este, y te vuelvo a repetir que incluso ella subió fotografías poco antes de desaparecer. Y bueno, mira, en ese sentido compartirte pues la historia de una persona que desapareció hace 6 años en Tijuana, que su padre se encabezó una lucha, una búsqueda, donde localizó los restos de otras 1,000 personas. Y así que es. Bueno, pues ayer la Fiscalía General del Estado le dijo que la osamenta localizada en una fosa cerca de donde desapareció pertenece a su hijo. O sea que después de 6 años, ese es Eric Carrillo, él fundó un colectivo aquí en Tijuana y te digo, bueno, tuvo un exitoso hallazgo de otros restos y dijo que el día que apareciera pues los restos de su hijo, él iba a dejar esta búsqueda. Así es que bueno, hay alguien puso en redes que le debían de dar un premio por su perseverancia, pero bueno, pues así pasó. Esperemos que la fotógrafa aparezca y que no signifique un caso de otro tipo. ¿Cruzó sola, Michelle? ¿Cruzó sola? Sí. Y hasta ahí es lo único que sabemos.
Así es, y es lo que se ve en las imágenes, sin signos de violencia, señales de violencia, como bien mencionas, y por la ruta peatonal. Rocío Galván, le damos actualización al tema y gracias por plasmar sin duda lo del joven encontrado. Finalmente la lucha que emprendió su papá es visibilizarla. Gracias, Rocío. Buena tarde.
Hasta luego, Michelle. Hasta luego.
Hasta luego. Con esta información vamos a una pausa. Ya regresamos. Usted ya sabe esta nota que le ha dado la vuelta al país, la preocupación que generó, pero sin duda la indignación por la muerte ya confirmada por la Secretaría de Salud en el Estado de México de 13 niños derivado de Klebsiella oxitoca. Mi compañera Andrea Meraz nos tiene la nota contexto para una importante entrevista.
México reportó un brote de Klebsiella oxitoca, una bacteria que si bien no suele causar enfermedad y está presente en humanos y animales, en pacientes vulnerables pueden agravarse los síntomas hasta causar fallos multiorgánicos y choques sépticos. En el Estado de México se identificaron 20 pacientes y al menos 13 ya fallecieron, y si bien no se ha confirmado que la causa sea bacteriana, en 15 niños la enfermedad dio positiva. Todos los pacientes infectados son menores de edad. El brote epidémico fue ubicado en 4 hospitales, 3 públicos y 1 privado, presuntamente derivado del uso de nutrición parental, es decir, administración de nutrientes vía venosa.
Las infecciones de vías urinarias pueden ser neumonía, especialmente en personas que tienen alteraciones previas o neumopatías, por ejemplo, EPOC o en caso de niños la displasia broncopulmonar, o algo que cause algún tipo de inflamación crónica o alteraciones pulmonares previas. En el caso de las infecciones de vías urinarias, sobre todo en personas que tienen catéteres urinarios, personas que están hospitalizadas y que se les pone el catéter, es en donde podemos observar o se pueden presentar estas infecciones de vías urinarias asociadas a Klebsiella oxytoca.
La causa de estas infecciones, según la investigación de la autoridad sanitaria, es la contaminación de insumos producidos a partir del 21 de noviembre, por lo que la COFEPRIS urgió a suspender el uso y administración de las fórmulas de la empresa Productos Hospitalarios o SAFE. Klebsiella oxytoca tiende a provocar síntomas como taquicardia, distermia, trombocitopenia, equimosis o leucopenia. La gravedad radica en que esta bacteria se ha hecho resistente a varios antibióticos.
El problema con estas bacterias multiresistentes productoras de BLEZ es que justamente estas, ¿qué quiere decir esto de productoras de BLEZ? Son betalactamasas de espectro extendido. ¿Qué son las betalactamasas de espectro extendido? Son enzimas que produce la bacteria que inactivan a diferentes grupos de antibióticos. Entonces podemos ver desde las cefalosporinas, las penicilinas, y en este caso pues también parece que la bacteria es resistente a aminoglucósidos y a trimetoprim sulfametoxazol.
Enfermedades asociadas a Klebsiella en su especie oxytoca son infecciones en la piel, sepsis, neumonías y del tracto urinario. La alerta epidémica para el personal de salud fue emitida el pasado 3 de diciembre. En ella se solicita que en caso de personas contagiadas sospechosas se avise a la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica y sanitaria. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea, por esta información. Y bueno, en lo personal le puedo decir que me resulta confuso, sobre todo encontrar una coincidencia de 4 hospitales cuando se relaciona un tema de nutrición, sobre todo cuando estamos hablando de una bacteria. Pero le agradezco de verdad a Andrew Comas, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero además coordinador de investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc, ahí en el mismo estado, nos regale estos minutos para hablar de este tema. Gracias, profesor.
A ti, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Dice la Secretaría de Salud, está todo bajo control. ¿Cómo tener todo bajo control, hablando de una bacteria de esta, sobre todo, y cuando se da justo en 4 hospitales, 3 públicos, 1 privado? Hay como información que no nos cuadra, doctor.
Sí, aquí lo que hablamos es de un brote con fuente común. ¿Qué quiere decir? Justamente lo dice muy bien, tengo 4 lugares independientes que están presentando algo igual. Y esto algo igual es una infección que está en el torrente sanguíneo por una bacteria que no es tan frecuente, aunque el género Klebsiella es bastante frecuente como causa de infecciones adquiridas en el hospital o infecciones nosocomiales, y que ahora se llaman infecciones asociadas a la atención en salud. Bueno, rápidamente se identifica, ¿sí?, que hay algo igual, que es la nutrición parenteral. Y se va a ver quién es el productor. Y aquí quiero hacer un énfasis muy claro. ¿Por qué un solo lugar, que este es el productor de nutrición parenteral, me genera este brote? Porque no cualquier lugar te puede hacer este nutrimento que va en una bolsa, se pone en una vena. Entonces, sabemos que el lote o los lotes producidos a partir del 21 de noviembre están contaminados de esta empresa.
Y es así como deriva entonces, porque surge la coincidencia, ¿no? Muchos se pueden preguntar, ¿pero qué pasó? ¿Cómo trasladan la bacteria de un lugar a otro? Se provee de este servicio y es como así llega. Yo tengo otra pregunta. ¿Los menores de edad son los más vulnerables o son los únicos que se pueden infectar de esta bacteria y terminar así, lamentablemente, con la muerte?
No, en este caso es todo paciente que requiera de la nutrición parenteral, es decir, que no pueda ser alimentado, ya sea que él mismo coma o por una sonda nasogástrica, y que requiera una alimentación a través de la vena, que normalmente lo vemos en pacientes muy graves, ¿sí? Como en este caso son niños que la mayoría fueron prematuros, pero por ejemplo puedo tener un paciente con una obstrucción intestinal, que no pueda comer o con una cirugía de abdomen que no pueda comer y que lo tenga que nutrir por la vena. Aquí, bueno, desgraciadamente quien suele requerir con mayor frecuencia la nutrición parenteral en los hospitales, pues son los niños prematuros. Y aquí lo que pasó, y lo más seguro que pasó, es que al momento de la preparación en algo que llamamos centro de mezclas, este se contaminó este producto. Y algo bien importante que tiene que hacer la COFEPRIS es no solo revisar y parar los productos de nutrición parenteral que vengan de esta empresa. Es todo aquel medicamento o alimento que se haya preparado en ese lugar que vamos, el centro de mezclas, que es donde se preparan formulaciones como nutriciones o como quimioterapias.
Profesor, ¿hay algún antecedente, además del Estado de México, con esta bacteria?
Bueno, es una de las causas de infección nosocomial, no es la más frecuente, por ejemplo. Depende, bueno, la frecuencia de cada una de esas bacterias depende de cada hospital y de cada hospital en las diferentes áreas tiene diferentes frecuencias. El pariente más frecuente es lo que llamamos Klebsiella pneumoniae. Tanto Klebsiella oxitoca como pneumoniae me puede dar infección en piel, infecciones por catéteres, por nutriciones, en quemados, en ventiladores, en sondas urinarias, ¿sí? Y son causa, digamos, relativamente frecuente de infecciones dentro del hospital. Así como decía muy bien la nota de Andrea Meras entrevistando a la doctora Rosa María Wong, desgraciadamente, de por sí, Klebsiella tiene un gran espectro de resistencia a antibióticos y Klebsiella oxitoca más. Y es una bacteria que de por sí es bastante agresiva y por eso que de 15 confirmados tengamos 13 defunciones.
¿Cómo se presentaron los síntomas en estos bebés? ¿Hay más información o más detalles?
Mucho detalle no tenemos, pero como funcionan estas enfermedades, por ejemplo, pueden ser bebés que de repente empiezan a tener una frecuencia respiratoria elevada o muy baja, empiezan a tener fiebre o empiezan a tener hipotermia, empiezan a estar menos reactivos, tienen dificultad para respirar, dejan de orinar, ¿sí? Cambia el coloración de la piel y la temperatura de la piel, cambia los parámetros bioquímicos y es lo que nosotros denominamos una sepsis. Es decir, tiene bacterias en la sangre y entonces el problema con la sepsis es que de que el paciente la presenta, tenemos de grosso modo entre 1 y 2 horas para actuar, porque si no la probabilidad de muerte, ¿sí? De cualquier infección sistémica de este tipo es muy alta. Entonces es algo muy agresivo.
Sin duda. Y bueno, la COFEPRIS, como ya lo mencionó usted, tendrá que hacer una revisión exhaustiva, no solamente a los hospitales del Estado de México, a las empresas se tendrá que meter sin duda. Como profesional y entender obviamente de cómo se mueven estas bacterias y entenderla desde el punto científico, ¿qué recomendación haría a las empresas? Porque esto obviamente generó ya la desconfianza, profesor, de los padres de familia, las que van a ser mamás en los próximos días.
Aquí es bien importante el papel de la COFEPRIS. Eso es esencial. La COFEPRIS tiene que hacer estas revisiones periódicas a todas las empresas productoras de fármacos, de vacunas, de nutrición parenteral, para ver que haya la trazabilidad de sus reactivos, la trazabilidad en las compras, que cumplan con la normatividad, con la esterilidad, con las pruebas de calidad. Esta parte es bien importante. Aquí sí la COFEPRIS necesita más recursos y más armas para ir haciendo estas detecciones aleatorias antes de que se presente. Y no hace mucho pasó en el sexenio anterior, a mitad del sexenio anterior, una empresa como Psicofarma se detuvo durante un buen rato en producción de fármacos que no cumplían control de calidad, o a principios del sexenio anterior hubo una contaminación con heparina. Entonces, de heparina con lipopolisacárido de coli. Y murieron personas, sobre todo en hemodiálisis. Entonces, aquí sí es bien importante la responsabilidad de las empresas que cumplan las normas y no por ganar unos pesos más. Así o no es. Por acortar sus tiempos de producción, disminuyan los controles de calidad.
Sin duda, pues ahí está. Yo le agradezco mucho, de verdad, profesor Andrew Comas, nos dé la oportunidad de platicar y seguir analizando este tema, porque seguramente la COFEPRIS tendrá datos esta semana y sin duda tiene que haber respuesta de las autoridades del sector salud en el Estado de México para ver cómo va. Pues no se puede mitigar, obviamente, la muerte de estos bebés, pero sí qué acciones van a tomar para evitar, sobre todo, y qué acciones ahora, pues seguramente contrataron a una nueva empresa o qué hicieron, ¿no? O sea, servirá mucho para entender en caso de que se vuelva a presentar en un futuro una situación como esta. Profesor Andrew, gracias.
A usted, muchas gracias.
Gracias, muchas gracias. Andrew Comas, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta entrevista se va a repetir más adelante en nuestras redes sociales, radio-fórmula, si usted tiene X, si está interesado en la información que acaba de proporcionar el profesor, muy importante sin duda, ahí la podrá usted consultar. Es tiempo de irnos a una pausa, auditorio. ¿Con qué regresamos? Javier Risco se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tenemos un recuento de las presentaciones, lo que ha ocurrido en este evento. Y también viene mi compañero Alberto Campos con toda la información deportiva. Vamos a una pausa, ya regresamos. De regreso en Fórmula Noticias, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara termina su edición el día de mañana. Nuestros compañeros de Radio Fórmula están allá en la base. Y Javier Risco, pues no es la excepción. Javier Risco, nos enlazamos contigo. ¿Cómo va todo por allá?
Hola, ¿qué tal, querida Michelle? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en tu espacio. Y bueno, pues estamos cerrando ya la participación de Grupo Fórmula en la Feria Internacional del Libro. Fue una semana muy intensa en materia de literatura, en materia de ensayo, de documentales también, pero también una semana muy política en donde tuvimos posibilidad de platicar con el que ahora ya es gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus. Nos platicó del tema de la seguridad como la principal tarea, la principal meta y la principal preocupación también de los votantes y de los ciudadanos en el estado. Así que bueno, estaremos por supuesto al pendiente de lo que suceda. Invitamos a la gente a que revise la entrevista a través de las diferentes señales de Fórmula y también de las diferentes cuentas. Pero bueno, pues hablamos de, como lo decía, de libros de cocina, de libros que tienen que ver con ensayo. Tuvimos una plática muy interesante con Diego Enrique Osorno, con Jorge Volpi, con Juan Pablo Villalobos, con Yasna y Aguilar también, con Olivia Cerón, con Paulina Chavira, grandes escritores y escritoras que estuvieron y pasaron por nuestra cabina. También hablamos de cómics, justamente, y bueno, pues no se podría entender el cómic en el siglo XX sin la presencia de Asterix y también la presencia de, bueno, pues por primera vez a través de esta extraordinaria editorial Hachette, esta editorial francesa que llega a México y que llega a Latinoamericana, ahora sí traducida, como hablamos los latinoamericanos. Así que bueno, pues se habló de libros, de cómics, de todo, de comida, y estamos esperando, por supuesto, el cierre hoy, mañana, domingo también. Y como podrán ver, bueno, no sé si lo lograrán, pero hay muchísima gente alrededor de mí, justamente, otra vez una participación histórica de estudiantes, de jóvenes y de muchísima gente. Así que bueno, gracias por la oportunidad también de poder hablar de cultura.
Al contrario, gracias a ti, Javier Risco, por la oportunidad de pues regalarnos un cachito de lo que está ocurriendo por ahí en la Feria Internacional del Libro. Y como bien lo mencionabas, también fue muy política esta semana, además de la presencia del gobernador electo Pablo Lemus, también hubo manifestaciones de todo tipo. Y muchos colectivos también enfocaron la causa en la Feria Internacional del Libro para visibilizar la crisis, por ejemplo, de desaparecidos o de muertes derivadas de las desapariciones que constantemente los colectivos de búsqueda del estado de Jalisco pues exhiben, informan a través de sus plataformas, sin duda uno de los estados donde más desapariciones hay el estado de Jalisco. Pero bueno, con esta gran oportunidad que brinda la Feria Internacional del Libro para dar cabida a todas las expresiones, de ahí estuvo Grupo Fórmula, así que el día de mañana pues también estaremos presentes en la clausura y especiales e información derivada de la Feria Internacional del Libro en nuestros espacios informativos y más tarde seguramente con nuestro compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Es tiempo de deportes, vamos hasta el estudio, está listo mi compañero Alberto Campos con toda la información.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Un gusto saludarte, Michelle. Así es, el día de hoy se define el primer finalista de esta apertura 2024 de la Liga MX. Monterrey estará recibiendo al Atlético de San Luis en el Gigante de Acero en punto de las 8 de la noche. Habrá que recordar que el marcador global es 2-1 a favor de los potosinos después del resultado en el Alfonso Lastras, y habrá que señalar que los rojiblancos ya dejaron fuera a los Rayados en el repechaje de este clausura 2022, además de los cuartos de final de la apertura 2023. Ahora es dirigido por Domènec Torrent, quien fuera parte del cuerpo técnico de Guardiola en algún momento, y vamos a escuchar las palabras del técnico español.
Pero es igual, yo os lo he dicho, me habéis enamorado de verdad, o sea, eso es un equipo de la hostia, pero de la hostia. Yo no sé qué va a pasar, pero yo, un equipo como este, capitanes como Javi, que lo jugaba todo el año pasado, y este año no juega tanto, capitanes como él, yo he estado con muchos, ¿eh? No los encuentras. Unidos, no sé, y si nos eliminan, la cabeza alta y para casa, pero uff, van a sufrir, ¿eh? Lo sabéis.
Las palabras de Domènec Torrent, técnico del Atlético de San Luis, que está viviendo su primera experiencia en la liguilla del fútbol mexicano, y resaltar el tema de que a Monterrey le basta el 1-0 o cualquier victoria por un gol para avanzar a la gran final. El criterio de desempate es la tabla general. En este caso le favorece a los Rayados de Monterrey. Este partido ante el Atlético de San Luis en el Gigante de Acero es a las 8 de la noche. Y por otra parte, el día de mañana Cruz Azul estará recibiendo al América a las 7 de la noche del día domingo. Recordar que el marcador global es 0-0 después de lo que aconteció en el Estadio Ciudad de los Deportes, y resaltar que este resultado de momento le favorece a la máquina de igual manera, tomando en cuenta el criterio de desempate que es la tabla general. Y recordar que la máquina fue superlíder de este campeonato Apertura 2022. Y en otros temas, en la Liga Española concretamente, Barcelona terminó empatando a 2 tantos con el Betis como visitante, un pésimo resultado para el equipo de Hansi Flick, que de poco a poco va disminuyendo su nivel. De 5 partidos solamente ha obtenido un triunfo, que fue ante el Mallorca a mitad de semana, y de poco a poco se va cayendo, insisto, el equipo de Barcelona. Y por cierto, en minutos, Real Madrid también estará teniendo su partido ante el Girona en el Santiago Bernabéu. Y dentro de la Liga de Inglaterra, señalar que el Everton enfrentaba a Liverpool en punto de las 6:30 de la mañana, tiempo del centro de México. Sin embargo, este encuentro fue aplazado por una tormenta que aqueja al Reino Unido, la mayor parte del Reino Unido. El encuentro se iba a realizar en Goodison Park, que es casa del Everton. Sin embargo, evidentemente se aplazó. Próximamente se estarán anunciando la fecha para lo que será este partido, que por cierto será el último en este estadio, el derbi de la Merseyside, tomando en cuenta que el mismo Everton se estará cambiando de estadio para lo que es la próxima campaña. Y en otro resultado, Manchester City empató a 2 tantos con Crystal Palace dentro de la Liga de Inglaterra. Y en el Mundial de Clubes de 2025 se anunciaron las fechas para lo que será esta competencia el próximo año en la Unión Americana. Y resaltar que el 17 de junio Monterrey le estará haciendo los honores al Inter de Milán en Los Ángeles. Por cierto, León estará enfrentando a Chelsea el próximo 16 de junio en Atlanta, además de que Pachuca se mide con Real Madrid el 22 de junio en Charlotte. Recordar que son 32 equipos los que estarán encarando este torneo, que por cierto, ahora sí se le puede decir Mundial de Clubes, tomando en cuenta que en ediciones anteriores eran 7 equipos de eliminación directa se jugaba, y ahora son 32. Y dentro de la Fórmula 1 se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, la última fecha del calendario de la máxima categoría del automovilismo, en donde Lando Norris de McLaren consigue la pole position, seguido de su compañero de escudería Oscar Piastri de McLaren, además de Carlos Sainz de Ferrari, termina completando el top 3. El mexicano Sergio Pérez saldrá en la 10ª posición. El día de mañana, que por cierto, a lo largo de la semana se ha hablado en torno al futuro de Checo Pérez, y él ha sido muy claro en torno a que él va a cumplir el año que le resta de contrato con la escudería austríaca. Y dentro de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, resaltar esta segunda vuelta, lo que está haciendo los Naranjeros de Hermosillo, consiguiendo su 9ª victoria consecutiva al derrotar 6-2 a los Tomateros de Culiacán, Michelle.
Sí, la verdad es que esos partidos saben bastante bien, ya sabemos. El eterno enfrentamiento entre los Tomateros y los Naranjeros, los que siguen la Liga Mexicana del Pacífico constantemente saben a qué me refiero, y este triunfo fue muy positivo, porque si le ganas a los Tomateros no es por nada a estas alturas del partido, por así decirlo, en esta época, pues son buenas señales de que los Naranjeros pueden repetir, estimado Beto, ojalá, cruzamos los dedos, ser campeones en esta ocasión.
Sí, y que justamente en lo que es la tabla general, el balance general, arriba se encuentra Tomateros después de lo que hizo en la primera parte, y ahora está remontando posiciones los Naranjeros de Hermosillo.
Sí, oye Beto, ¿y qué se viene en este cierre, hablando en general? Y bueno, sabemos que esta liga en específico pues es la temporada en esta época del año. ¿Qué otros eventos deportivos podemos esperar a cierre del 2024?
Está el tema de la final de la Liga MX, que se estará cerrando el 15 de diciembre. Por cierto, hay una situación un tanto complicada, porque habrá que recordar que América juega en este estadio, y en caso de avanzar a lo que es la gran final, es decir, el día jueves estaría jugando. Sin embargo, por el tema de que hay un evento en la Plaza de Toros, en una corrida importante, por el tema de la fecha, se estaría cambiando al Estadio de Puebla. Quedaron muy contentos la directiva azulcrema después del gran resultado, la gran entrada que hubo hace algunas semanas ante el equipo del Pachuca. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, también Pachuca estará enfrentando lo que es la Copa Intercontinental el próximo 11 de diciembre ante el campeón de la Copa Libertadores, que en este caso es el Botafogo. Todavía hay mucha información deportiva. También se avecina lo que es el Boxing Day dentro de la Premier League. También continúa la Liga Española. Mucha información. La NFL ya también está en la recta final.
Así es. Oye, Beto, y yo creo que, bueno, podemos resumir, antes de irnos a una pausa, te voy a preguntar, que este 2024, pues no fue tan bueno para el fútbol mexicano, ¿no? Y en general, bueno, venimos obviamente de una contienda mundial con resultados, ya lo vimos, negativos en el tema de las Olimpiadas, no así los Paralímpicos, que dejaron, la verdad, un sabor bueno, como siempre, en la boca, pero el resto de las dinámicas deportivas, ni en la Fórmula 1 a México le fue tan bien este 2024.
Sí, la realidad es que no le ha ido bien. Bien señalas el tema de la selección mexicana, que consumó dos fracasos importantes dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF, perdiendo la final ante Estados Unidos, siendo eliminados en la primera fase de la Copa América con un equipo prácticamente alterno, tomando en cuenta que dejaron fuera los peces gordos como Henry Martín, como Raúl Jiménez, el mismo Guillermo Ochoa, Chucky Lozano. También resaltar el tema de Checo Pérez, ¿no? Bien señalas que termina siendo octavo de la clasificación general. Insisto, mucho se ha hablado en torno a su situación, que probablemente no cumpla el contrato, que posiblemente se retire, que únicamente pueda fungir como representante de la marca, pero vamos a ver qué es lo que pasa. De momento Checo ha sido muy claro en torno a decir que yo me quedo y cumplo mi contrato siendo piloto de Red Bull.
Bien, pues ahí están, estamos a recta del final del 2024, como bien lo mencionas, y pues lo bueno es que hay salud, estimado Beto, y ya esperemos que este 2025 nos vaya mejor en resultados deportivos, al menos.
Sí, justamente, y también se avecinan cosas importantes. Bien destacamos el tema del Mundial de Clubes, que hay tres equipos mexicanos dentro de esta competencia. Monterrey, el equipo del Pachuca, además de León, que son los campeones, fueron los campeones, mejor dicho, dentro de la Conca Champions. Mucha información deportiva.
Ahí está, y a veces lo que queremos es el nivel, más que de repente el propio campeonato. Gracias, Beto.
Saludos, buena tarde.
Saludos, buena tarde. Más tarde viene Fórmula Deportes también con nuestros compañeros después de Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Tiempo de ir a una pausa, regresamos a la segunda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos ya a la segunda hora de Fórmula Noticias. Gracias a quienes permanecen a través de la radio. Muchos de ustedes apenas nos sintonizan. Espero estén teniendo una excelente tarde de sábado, preparándose para todo lo que se viene en este mes de diciembre. Les recuerdo, estamos transmitiendo también en nuestras redes sociales si tiene que moverse de la radio. En YouTube, estamos también en Facebook y por supuesto en la red social X, compartiendo la liga y la transmisión también de cómo puede vernos y escucharnos. @radio_fórmula. Michelle Rivera le encuentra así en todas las redes sociales también. Será un placer compartir con usted algunas expresiones, debatir también algunos temas y análisis. Vaya que lo hago y me gusta hacerlo con mucho gusto ahí a través de sus mensajes directos en estas plataformas. Ahora hagamos un recorrido con lo más relevante hasta el momento. Permítame informarle, hacer una actualización sobre los resultados del comité hasta el momento, del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Cuando se habla sobre la elección de ministros y jueces este 2025, y es que dio a conocer un listado preliminar con 10,959 aspirantes que buscan participar en este proceso electoral extraordinario en junio del próximo año para elegir, pues, a estas posiciones, además de magistrados. Dichos con este comité informó que el próximo 15 de diciembre publicará el listado definitivo de aspirantes que cumplen con los requisitos constitucionales, legales y también la elegibilidad, y que pasarán a la siguiente etapa en la cual se determinará la idoneidad de los aspirantes. Vamos ahora a información del Senado de la República, y es que luego de este altercado que se vivió y que, pues, las cámaras fueron testigo, además la noche del jueves 7 de diciembre en y las amenazas que se vieron y agresiones recibidas en su contra por parte de Miguel Ángel Yunes Márquez, Fernández Noroña y Adán Augusto, el legislador chihuahuense Mario Vázquez Roblesa adelantó que presentará una denuncia ante la FGR. Es que obviamente desde su óptica recibió todas estas amenazas por parte de estos legisladores. A través de su red social, el senador hizo responsabilidad a los legisladores de la Cuarta Transformación por cualquier situación que pudiera sucederle o que ponga en riesgo su seguridad y bienestar. Y a propósito de esta discusión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, defendió al senador Miguel Ángel Yunes ante los reclamos en redes sociales. Aseguró que de no ser por este expanista, no se hubiera logrado la reforma al Poder Judicial.
Ese personaje que tú te parece vergonzoso, sin ese personaje no tendrías, o sea, no le das la dimensión a lo sucedido. Es profundamente ingrato que estés celebrando que hayamos hecho la reforma al Poder Judicial y que pierdas de vista el pequeño detalle que sin el voto de Yunes no lo hubiésemos conseguido. Y entonces es profundamente miserable. Justo de lo que estoy hablando del sentido del honor, no estoy hablando de su trayectoria, no estoy hablando de si es un personaje defendible o no.
En otra información, el jefe de Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, visitó el Centro de Procesamiento Soft Sided Facility de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, localizado en Tucson, Arizona. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que esta visita es en seguimiento a la realizada en Dallas por el canciller Juan Ramón de la Fuente para constatar que se respeten los derechos humanos de personas migrantes. Añadió que por este sector se realiza el 52% de los cruces irregulares de personas mexicanas en este 2024. En otra información, familiares de 5 personas que fueron asesinadas en la época llamada como Guerra Sucia en nuestro país protestaron con sus restos en féretros la noche de este viernes afuera de la 35 zona militar de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, para exigir justicia, pues señalan al ejército mexicano de ser el responsable. Los restos de las víctimas fueron entregados la tarde de este sábado a horas de trámites ahí estuvieron en la Fiscalía General del Estado, a pesar de tener su plena identificación. Los 5 hombres fueron asesinados extrajudicialmente y enterrados en identificación. Los 5 hombres fueron asesinados en la sierra de Ajuchitlán en Progreso en 1967, según los registros, presuntamente por militares. Y bueno, en otra información, ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien visita a la entidad, pobladores del municipio de Panteló, en Chiapas, se manifestaron para pedir su intervención urgente debido a que el municipio está en manos del crimen organizado, esto como derivado, obviamente, de la gira. Francisca Fidencio Morales, familiar de desaparecidos ahí en Panteló, dijo esto a los medios de comunicación.
El gobierno del estado no ha hecho nada, solo ha tapado a veces, o sea, no ha hecho nada, no se ha solucionado nada. La gente nada más sale y sale cada vez. Es lo que hace, o sea, mucha gente ya se desplazó, se tuvo que salir, dejar todo lo de años de trabajo, tuvo que dejarlo todo, o sea, campesinos, o sea, gente pobre, porque somos gente pobre, somos gente del pueblo, de los Altos de Chiapas, o sea, lo único que queremos es la paz y la libertad, no queremos problemas con nadie, tenemos miedo, tememos por la vida de nuestros familiares que están allá, tememos por nuestra vida ahora. Entonces, lo único que queremos es que ya abran camino y que salgan nuestros familiares, que la Guardia Nacional y el Ejército que están presentes en el pueblo hagan algo para al menos abrir camino y que saquen a nuestros familiares. Es lo único que pedimos, que saquen a nuestros familiares, es lo único que pedimos. Hay muchas, no tengo idea, pero hay muchas, no tengo la mayor idea.
¿Se va conforme con la respuesta que les da la presidenta?
Yo no hablé con la presidenta, no sé. Pero yo voy a estar conforme cuando yo sepa algo de mis familiares, cuando yo hable con ellos, cuando yo los vea, cuando yo los pueda abrazar. Ahí voy a estar conforme. Ahorita no puedo porque ya hay mucha gente que dicen que está muriendo. Ya es todo, por favor.
¿Y qué fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque fue evidente la manifestación. Tenemos lo que dijo la mandataria.
Desde ayer encargué a la secretaria de Gobernación para que atienda el tema de Panteló con el gobernador Rutilio y ahora con el gobernador entrante Eduardo Ramírez. Entonces sí, lo tenemos en mente, vimos hoy el tema en gabinete y ahora platico con ustedes y los vamos a atender.
Ahí están las palabras de la presidenta que estaba atendiendo este tema con su equipo de trabajo que estaba ahí presente, pero también escuchaba usted antes de la mandataria, Francisca Fidencio Morales, familiar de uno de los desaparecidos de Panteló, decir que no habían tenido acercamiento. Le agradezco atender esta llamada, Francisca, ¿cómo está?
Ay, Dios, me siento mal, porque está mi hija allá abajo, mis nietos, mis hermanos están allá abajo, no quieren salir, y luego somos somos así como le dijera yo, somos desplazados de Panteló. Se llevaron mi hijo, se llevaron 21 personas. Y el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, no hizo nada. El Bustillo Escandón Cadenas tampoco. Donde quiera nos hemos ido a quejar, donde quiera hemos ido, vamos a manifestarnos. Y no nos ha hecho nada caso. Estamos metidos demandas donde quiera. Y lo que queremos es que siquiera salven a nuestro pueblo. Porque no somos, no, es de nosotros, no es de ellos. Somos gentes comerciantes, trabajadoras. ¿Por qué van a agarrar inocentes? Ahí está el grupo criminal, el machete, sacando la gente de Panteló y no están haciendo nada. Y esos no son de Panteló, son de otra parte que están allegando, se quieren adueñar de nuestro pueblo. Le pido con todo corazón a la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, que me ayude, que me vea mi sufrimiento que estoy pasando aquí, ya que mi hijo no parece, no quiero que se vaya a morir otra mi hija.
Me imagino, pero además usted está pidiendo por toda la familia y los pobladores, ¿no?, que atienda urgentemente esa situación. Ustedes tienen miedo, independientemente de los desaparecidos, ustedes tienen miedo, es lo que escucho.
No tengo miedo, miedo no tengo, valor tengo de decirle lo que siento. Aquí donde quiera me he presentado y soy la misma donde quiera. Me voy a morir en mi ley luchando por mi hijo. Que parezca siquiera que nos den ayuda, porque el Andrés Manuel dijo que nos iba a ayudar, y Lustilio Escandón Cadenas también. ¿Y dónde está pues su ayuda? Que no nos ayudó. Esperamos en Dios el nuevo gobernador que entre, la presidenta municipal, la presidenta de la República Mexicana, sí, que nos dé ayuda.
Francisca, en el evento dijo la presidenta, Francisca, la presidenta dijo que los iban a atender en ese momento cuando se manifestaron. ¿Ya hubo, se acercaron a usted y a otros representantes del gobierno?
Yo no fui, fueron los otros grupos, no fui yo, porque me andaba yo andando un poco mal, pero aunque sea con arrastrones y con bordón, pero voy a ir.
¿Y qué respuesta les dieron? ¿Ya se han comunicado?
Esperemos al nuevo gobernador que nos dé ayuda. Que nos tenga lástima, porque confiamos en él y la nueva presidenta de la República, gobernadora Claudia Kelvin.
Me imagino, Francisca, pues hace ya, ¿cuánto tiempo está su familiar desaparecido? Mencionaba usted 3 años.
Y va a ser 5 meses.
Tiene 3 años y lleva para 5 meses, que no sabemos nada de ellos. Este 26 de diciembre ajusta 23 años y ya son 5 meses. Sí.
Nada, no hay pista absoluta de qué ocurrió. Nunca han recibido comunicación de nada, alguien que les mencionara dónde pudieran estar. No hay pista.
No, nada. No sabemos nada de ellos desde que se lo llevaron. Yo al momento fui a hablar, puse mis demandas donde quiera y no me dieron ayuda.
Pues aquí está la voz, como usted escucha, auditorio y a nuestras autoridades, Francisca Fidencio Morales, familiar de uno de sus desaparecidos. Me dice, no tengo miedo, tengo el valor para decir las cosas. Y está la fe, la escucha usted, Francisca, depositada en las nuevas autoridades para que atiendan este caso, resuelvan el problema en Panteló, puedan las familias regresar a sus casas. Para cerrar, Francisca, algo que decir. Le agradezco de verdad esta comunicación.
Y le pido de favor que nos den ayuda, que vean por nuestro pueblo, porque ahorita están terminando los machetes de nuestro pueblo. Somos nativos de Panteló. Otra gente quiere ir a robar nuestro pueblo.
Bien, Francisca, vamos a estar muy pendientes de ustedes. Cuídese mucho. Gracias por esta entrevista.
Le agradezco bastante que nos gracias. Ayude, por favor, le pido de todo corazón. A nombre de los 21 sí. familiares de Panteló que se los llevaron. No sabemos nada así es. De ellos.
Este diciembre cumplen 3 años y su familia 5 meses. Ahí está la información. Vamos a una pausa, volvemos. Tal como lo vimos en la conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum me instruyó al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente visitar algunos sectores de la frontera del otro lado en Estados Unidos para revisar los servicios que están brindando los consulados, pero sobre todo tener un diagnóstico de la posibilidad de apoyar a los mexicanos y a las mexicanas en caso de las deportaciones masivas. En este contexto, luego de los dimes y diretes con el presidente electo Donald Trump, nuestro compañero Oscar Zúñiga nos tiene detalles.
El canciller Juan Ramón de la Fuente refrendó el respaldo y apoyo del gobierno mexicano a los connacionales en Estados Unidos ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de aquel país como parte de su agenda de trabajo por el estado de Texas. De la Fuente encabezó diversas reuniones para fortalecer la estrategia de atención y protección integral que se brinda a través de la red consular a los mexicanos radicados en ese país. Aquí, el responsable de la política exterior mexicana señaló que nuestros paisanos no están solos. Toda la red de servicios consulares está preparada para apoyarlos y protegerlos ante cualquier eventualidad.
No solamente para platicar con las y los titulares de los consulados de México en Estados Unidos, sino sobre todo para transmitirle un mensaje muy claro a toda la comunidad de connacionales mexicanas y mexicanos en Estados Unidos. No están solos, nuestra red de servicios consulares está fortaleciéndose y está preparada para apoyarlos, para protegerlos ante cualquier eventualidad que pudiera protegerse. Este es un programa que ya había planteado la doctora Sheinbaum desde su campaña para fortalecer y agilizar los servicios consulares, no solamente en materia de protección, sino en materia de atención en términos generales.
En este sentido, el encargado de la diplomacia mexicana instruyó a los consulados de México en aquella nación a eficientar los servicios que brindan para atender las necesidades de los connacionales y dar una respuesta rápida ofreciendo un trato más cálido. El canciller de la Fuente se reunió con los 11 cónsules mexicanos radicados en Texas, de Oklahoma y Albuquerque y saludó a representantes de las comunidades mexicanas, a quienes reiteró que la defensa de sus derechos humanos es una prioridad para la actual administración federal. Posteriormente, en Nueva York, el canciller Juan Ramón de la Fuente conversó con inversionistas de diversas empresas estadounidenses en México. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar, por la información. Y ahora con la gran oportunidad de platicar con Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Profesor, gracias por esta entrevista. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Michelle? Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Le adelanto, profesor, nos ha tocado platicar con algunos directores de albergues en la frontera, en Tijuana, en Nogales, Sonora, también en Nuevo León. Y bueno, nos dicen, estamos brindando servicios, no hay mucha gente en nuestros albergues, no estamos tan copados, pero no estamos listos para una deportación masiva y no tenemos claro pues si extranjeros llegarán a nuestro país o si nos haremos cargo solamente de los mexicanos. Hay incertidumbre, pues, en resumen, a lo que me refiero, profesor.
Sí, Michelle, tienes toda la razón. Todavía el mapa de posibilidades es muy amplio. La escala de las potenciales deportaciones también son algo incierto. Y también creo que vale la pena tener los antecedentes y experiencias previas para prepararse en el escenario. Tú recordarás, Michelle, que en el año 2010, 11 y 12, el presidente Obama tuvo las deportaciones más grandes que hayamos visto en mucho tiempo y alcanzó entre 400 y a veces 450 mil deportaciones por año. En aquella coyuntura, hubo una tremenda saturación de los albergues fronterizos, muchísima gente viviendo en la calle, sí. Una franca crisis humanitaria muy, muy severa y francamente también el gobierno federal y los estados y municipios fueron apoyos marginales. Entonces era una situación muy, muy cruda que esencialmente fue atendido en lo posible por organismos de la sociedad civil. Entonces tengamos presente eso porque no veo todavía que tengamos ni el presupuesto, ni la infraestructura, ni las medidas de protección y de inclusión, si nos imaginamos que lo que puede ocurrir fue lo que ocurrió con Obama. Pero acuérdate también que está la amenaza de ser, al menos como lo anuncian, las deportaciones más grandes de todos los tiempos. Entonces, si ya nos ocurrió de esa escala y no supimos reaccionar, me temo que pues todavía no estamos conscientes del tamaño del problema y sobre todo de la crisis humanitaria que se genera,
sí,
y del dolor humano que se genera de manera tan profunda.
Así es.
Y no veo que estemos en el tono, Michelle, todavía.
No, y bueno, yo creo que un adelanto que daba la presidenta es que, bueno, se visitaría los consulados para ver la atención que se daría a mexicanos que puedan necesitar de un apoyo del país. Hemos registrado también, gracias a reportes periodísticos, que ya ha habido algunas autodeportaciones, que gente ha tomado la decisión de regresar y ven el panorama bastante difícil. Pero también nos tiene que quedar muy claro, profesor Tonatiuh, que llega Donald Trump el próximo 20 de enero y que es una jugada nueva. Nada nos garantiza que los extranjeros vayan a ser deportados a sus países, que esté dispuesto Donald Trump a ofrecer recursos. Es decir, él puede poner una nueva ruta de juego una vez llegando a la presidencia. Nos estamos basando en México, en lo que se ha establecido con Joe Biden. No sabemos si lo va a cumplir el nuevo presidente.
Va a haber un cambio de juego radical, y México también tiene la decisión de establecer de manera soberana que en su caso solo reciba a uh-huh. población mexicana. Esa es una decisión que le corresponde al gobierno mexicano, no es una decisión que le corresponda a Trump. Si México decide que no va a recibir extranjeros, así va a ser, porque es un ejercicio y un ámbito soberano del país. Entonces, eso lo puede decidir el gobierno de México. Evidentemente que el juego de negociaciones va a ser muy amplio y las tensiones también van a ser amplias. Pero en sentido estricto, México pudiera restringir la recepción de extranjeros, incluso sí. desde ahora. Estamos sí. recibiendo extranjeros, no en grandes escalas, pero por lo pronto ya pudiera tomarse esa decisión y no estar esperando a ver qué pasa el 20 de enero. Pero reitero, es un juego de posibilidades muy difícil sí. y complejo.
Sin duda, profesor Tonatiuh, yo no veo preocupado de la misma forma que pudiera estar México a los presidentes de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Venezuela, que ha sido una expulsión ya muy frecuente recientemente de migrantes hacia el norte, con las medidas que pueda tomar Estados Unidos.
Hay una preocupación que no está a la altura del escenario. Uh-huh. Lamentablemente, Michelle, en la historia pasada, también aprendiendo de lo que ha ocurrido, los gobiernos del norte de Centroamérica, en términos de política pública, tienen muy poca consideración de su población migrante. Y ya no te cuento el de Venezuela, por ejemplo, que es el flujo más grande, y que Venezuela negocia con Estados Unidos a venezolanos en función de otros acuerdos económicos o políticos que pueda tener con este gobierno. En ese nivel estamos, en donde estas poblaciones no solo sufren el proceso de desplazamiento forzado en su mayoría, sino que sus gobiernos tampoco les ponen la suficiente atención. Y ahí también tenemos parte de responsabilidades e incluso nuestra propia cuota, porque una parte muy importante son personas desplazadas por crimen y violencias en lugares de origen, como sucede en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas. Recordarás no hace mucho el desplazamiento de chiapanecos a Guatemala, ¿sí? lo cual ya fue el colmo del asunto. Entonces, no, en general los estados y los gobiernos de América, me refiero al continente, sobre todo los expulsores, pues tienen una consideración baja y un interés sí, bajo de la problemática.
Así es, no se sienten dentro de la realidad, al menos se lo han dejado, lo que hemos visto, profesor Tonatiuh, todo a México. También ahí fue tema de debate en el Palacio Nacional, lo que está ocurriendo con los migrantes, que hay una especie de contención también en el sur del país para que no sigan avanzando, ¿no? Es parte de dar tranquilidad también a Estados Unidos.
Pues es una negociación que se hizo en junio del 19, uh-huh. También con la amenaza de aranceles, y México sí. Militarizó al Instituto Nacional de Migración, incorporó a las Fuerzas Armadas al control migratorio mediante la Guardia Nacional, lo que nunca había ocurrido en la historia. Y todavía ese aparato está presente, esa contención, y forma parte de esos acuerdos. No fue algo que se le ocurriera al gobierno de repente, fue un acuerdo con Estados Unidos, con el gobierno de Trump en etapa anterior, y es muy probablemente que Trump ahora quiera no solo eso, sino muchísimo más.
Así es, y esperemos las peticiones, lo vemos dispuesto a todo. Profesor Tanatiuh Guillén, gracias como siempre por compartir con nosotros pues toda esta información.
Un gusto saludarles, Michelle. Hasta pronto.
Igualmente, buen fin de semana. Como ya escuchó usted, este programa de la retención de los migrantes o la contención de migrantes en las caravanas, sobre todo 18,000, nos decían, han estado moviéndose en el sur del país, pues ha tratado el Instituto Nacional de Migración de frenar pues su llegada justamente a la frontera norte para este intento de llegar a Estados Unidos. Un tema que le damos seguimiento porque va a dar para más todavía. Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. El Senado de la República la semana que pasó aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025. Y bueno, obviamente Morena, aliados, han acaparado los medios de comunicación celebrando la aprobación del que han considerado de nueva cuenta histórico presupuesto, sobre todo por la forma en la que se va a apoyar a los sectores más vulnerables por los programas sociales. Pero es importante también dar voz a la oposición, dar voz al PRI y al PAN, tienen mucho que hablar, y yo le agradezco mucho de verdad que nos dé esa oportunidad de platicar con ella sobre este tema y otros además del presupuesto, a la senadora por el PRI, Meli Romero. Gracias, senadora, qué gusto saludarle.
Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan precisamente. Gracias por la oportunidad de darnos de compartir nuestra perspectiva y ampliar la película respecto del presupuesto para México.
Así es, bueno, ya lo mencionaba yo, obviamente para el grupo mayoritario es un, y con todo y que algunos estados han dicho, bueno, se han recortado recursos, bueno, para los senadores obviamente fue otra decisión histórica, sobre todo cuando se trata de especificar los programas a los apoyos sociales a la población. Pero ¿cómo lo vio el PRI? Es decir, al final sí le tocó debatir, analizar este tema, ¿o qué tanto campo de oportunidad tuvieron para hacer eso? Y poder hacerlos, a lo mejor revisar de nueva cuenta los dictámenes y los números y las cifras y acomodar mejor el presupuesto.
Bueno, primero sí te comparto, Morena tiene una mayoría en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y la verdad es que es muy poca la posibilidad que nos dejan a nosotros de verdaderamente aportar para construir para bien de México. Nosotros tenemos mucha experiencia y toda la voluntad de verdaderamente ayudar a nuestro país, pero a veces es una cerrazón increíble. Segundo, nosotros analizamos la Ley de Ingresos que cubre el presupuesto de egresos, pero específicamente el presupuesto de egresos es una atribución solamente de la Cámara de Diputados. Ahí es donde todavía están revisando y discutiendo pues lo que pasa. Sin embargo, nosotros en el Senado, nosotras también lo hemos revisado, y yo te puedo compartir. La Ley de Ingresos, el paquete económico en cuanto a los ingresos, pues sí, plantea una realidad para recaudar impuestos, estos derechos, e inclusive plantea una deuda que les permitirá cubrir el presupuesto de egresos, pero desde nuestra perspectiva es un planteamiento un tanto irreal de lo que se va a recaudar. Es decir, es como si en la casa de cada familia estamos pensando que necesitamos gastar 10 pesos al mes, sabiendo que vamos a tener un ingreso solamente de 9 pesos, pero decimos, bueno, pero es que seguramente mi compadre me va a dar esto y me va a pagar una deuda que tengo y seguramente voy a tener una cotización más alta de tal. Entonces, es una estimación, en nuestra opinión, que se está dando de manera irreal tanto de lo que crecerá el Producto Interno Bruto, de la estimación que están haciendo de la inflación y también de la cotización del dólar. Entonces, ellos están planteando estos tres escenarios de manera muy positiva para México, pero a nuestra consideración y del Banco de México y de algunos otros expertos, no es la consideración más real. Por lo tanto, seguramente los ingresos van a ser menores a lo que nos están planteando o estimando. Segundo, así.
No, señora, no, justo, por si había terminado ese paso, pensaba que al final pues no pueden verlo de forma positiva cuando no depende de nosotros, ¿no? Y lo podemos ver en la inflación constantemente. Y esto se da, esta aprobación se da, senadora Meli Romero, en el marco también del incremento al salario mínimo, pero con la inconformidad de los empresarios de no tener certeza de esto, pero en un momento donde se tiene que, pues se requiere la unidad, en fin, esto genera todavía poca certeza.
Exacto, porque hay muchísimas variables nacionales e internacionales y económicas que entran en juego. Entonces, sí nos parece que está pues un tanto irreal la expectativa de ingresos, por un lado. Por otro lado, están planteando una deuda importantísima. Están creciendo la deuda, fíjate. En la oposición, para nosotros es muy importante señalarlo porque en Morena dicen muchas mentiras. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió una deuda de 10 billones de pesos, histórica, de los 70, 80 años que dicen que gobernó el PRI y el PAN. 10 billones de pesos. En tan solo 6 años, esa deuda ha crecido el 80%. Estamos en casi 18 billones de pesos. Entonces, ellos son los que están endeudando de manera increíble a nuestro país y lo están utilizando para gasto que nos parece no se está distribuyendo de la manera más equitativa. Porque si bien es cierto que una gran parte de este presupuesto es para cubrir los programas sociales, los cuales apoyamos en la oposición, en el PRI, nosotros decimos, nosotros creamos estos programas desde hace décadas, claro que los apoyamos, claro que estamos a favor de los programas sociales, pero sí denunciamos que todavía no son programas que se distribuyen de manera equitativa a quien más lo necesita, y además el presupuesto que debiera destinarse para aspectos de crecimiento económico, de inversión, de productividad, tampoco se distribuye de manera equitativa, inclusive por zonas del país. Es mucho lo que se invierte en obras en el sur, por ejemplo, y en el norte y en el centro es prácticamente nula la infraestructura que se ha desarrollado en los últimos años. En el campo también te lo puedo mencionar, que es un área donde yo trabajo mucho. Sí. Hay programas que se han creado en este sexenio pasado para el campo, por ejemplo, el de fertilizantes, el de Sembrando Vida, pero se han concentrado igual en los estados del sur. Apenas recientemente se amplió el programa de fertilizantes para todo el país, sin embargo es 1 o 2 sacos de fertilizante que los dan a los productores y eso pues no les alcanza prácticamente para nada.
Pero entonces, un paréntesis en esto justamente, sí. Senadora Meli Romero, ¿qué va a pasar con los, ahora usted que le entiende perfectamente el tema, trabaja en este sector, ¿qué va a pasar con los productores del norte del país? Por ejemplo, al cierre de la administración de López Obrador se venía arrastrando esta crisis por el tema del maíz, las siembras, la falta de recursos. ¿Se les apoyará con este presupuesto o en qué estatus queda?
Primero, hay una deuda pendiente en este momento que nos están reclamando los productores de los estados del norte. Este programa que es un programa a partir de un padrón y se les entrega un recurso de manera pues prácticamente directa, como sea, les ayuda a los productores para comprar sus semillas, su fertilizante. Está presupuestado y no se les ha entregado, ya estamos a fin de año, los productores se han manifestado, bloquearon carreteras, tiraron maíz de manera simbólica en la carretera porque no se les ha pagado y desafortunadamente no tenemos una expectativa de pago pronto. Ahora, para el próximo año, ¿qué está planteando el presupuesto? Está planteando que se van a destinar también miles de millones de pesos igual para Sembrando Vida, para el programa de fertilizantes, para programas que son transferencias directas que no tienen prácticamente nada que ver con la productividad de este país. Y hay, es muy poquito lo que se está destinando, por ejemplo, para sembrar de manera pues más con mucho más acompañamiento tecnológico, sí, para tecnificar el riego en el campo, para que podamos tener mayor productividad. Entonces, sí hay una merma en el campo, no hay crédito, no hay financiamiento, no hay seguros agropecuarios. ¿Y todo esto qué está provocando? Que muchos productores dejen de sembrar. México, en donde vivimos y nos sentimos orgullosos del maíz, es en nuestro cultivo nativo. Desafortunadamente, hoy en día estamos importando cada vez más maíz. Hay maíz blanco, maíz amarillo. Respecto al maíz amarillo, que es muy importante para la industria alimenticia, para el ganado, para muchos segmentos y sectores en México, maíz amarillo, somos el primer importador en el mundo. ¿Cómo es posible que cada vez más importemos maíz, reitero, cuando es nuestro cultivo? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque hay falta de apoyo para verdaderamente producir.
Y vimos también, senadora Mery Romero, el tema entre las aprobaciones y las cláusulas que hubo ahí, por ejemplo, ya no se debatió ni se incorporó el tema del fondo minero, quedó como algo del pasado sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y los estados mineros también quedaron ahí pendientes. Senadora Mery Romero, yo le agradezco esta entrevista, nos apremió el tiempo, pero si usted nos permite seguir analizando este tema con usted, me gustaría también platicar con usted algo, porque no todo es negativo. Usted recientemente le tocó impulsar mucho una reforma para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y que sea nuestro tema pendiente si así nos lo permite. Ese sin duda es un triunfo.
Claro que sí. Exactamente. Y lo que sea positivo para México, por supuesto que ahí vamos a estar en el PRI. Claro que sí, muchísimas gracias.
Gracias, senadora Mery Romero, por esta entrevista. Estaremos en comunicación. Gracias. Y justamente hablando del aumento del salario mínimo, escuchemos este reporte de nuestro compañero Jorge Herrera.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció junto con los líderes empresariales y del sector obrero el incremento del 12% al salario mínimo que entrará en vigor en todo el país a partir del 1 de enero del 2025. El incremento se realizará en las dos zonas de salario mínimo en el país. En la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 a 419.88 pesos diarios, y en la zona del salario mínimo general pasa de 248.93 a 278.80 pesos diarios. De igual manera, para las 61 ocupaciones que tienen un salario mínimo profesional, el incremento también es del 12%.
Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, pasando, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8.364, pasa de 7.467 a 8.364 y en la frontera a 12.596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año.
En tanto, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, precisó que con los incrementos al salario registrados en los últimos años, el poder adquisitivo de la clase trabajadora se ha recuperado en 135%, mientras que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, destacó el entendimiento entre los distintos sectores productivos para llegar a este acuerdo.
Esto es para demostrar la sensibilidad que tiene hoy el sector empresarial. Compartir la prosperidad implica distribuir la riqueza nacional. Con dicha sensibilidad, los empresarios de México acompañamos este aumento que hoy se anuncia del 12% al salario mínimo para el 2025. Con el consenso armonioso de trabajadores y gobiernos.
Finalmente, el vocero del sector obrero de la CONASAMI, José Luis Carazo, celebró el anuncio del incremento y señaló que no hay un mejor trinomio más exitoso que aquel que puede formar una buena administración, una buena inversión y una buena producción. Con información de Ime Arriaga para Grupo Fórmula, Jorge Herrera Bulnes.
Gracias, Jorge. Vamos con esto una pausa. Vuelvo.
No sé qué te vio mi hermana. Supiera la basura en que te convertiste. Un sicario. ¿Qué le espera a él?
Súbete al coche, tú.
Tengo a mi hijo chico.
Vamos a echar a tu hijo en el mismo tambo. Eres un pinche traidor.
¡Espérate!
Vengo por su ojo.
Lo recogió de mí. Hará un par de horas. Lo que haya hecho Josué no es culpa del niño.
Va a crecer y va a estar chingando.
Él va a ser distinto. Déjamelo.
¡Espera, Sujo!
Deme no puede vivir así. Necesita bajar al pueblo, necesita cosas.
Quiero ir a la escuela.
¿Cuánto tiempo vas a tenerlo aquí escondido?
El otro día te vieron bajar.
Quieren darte un número.
Tu papá era el 8. ¿Sí sabías?
¿Qué tuviste que hacer para que te lo dieran? No se puede decir.
Yo no sé lo que se siente ser hombre, pero podrías tener una vida distinta.
¿Vas de Mulan?
Ya saben.
Si no regresas en 15,
nos vamos.
No digas nada. Sujo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo te llamas?
Sujo.
¿Crees que la gente puede cambiar su vida?
A toda esta gente le valemos madre, güey.
Eso que usted escuchaba y veía, auditorio, la gente que nos escucha vía FM, pues es el tráiler de Sujo, una película que, no quiero ser spoiler, pero sin duda nos lleva a plantearnos, viendo, leyendo la sinopsis y viendo también el tráiler, es si efectivamente la vida de la hija, de un hijo, de una persona que se dedica a una actividad pues ilícita, en este caso un sicario, personajes tan reconocidos en nuestro país, tiene esa gran posibilidad, o en algún momento tiene esa verdadera posibilidad de cambiar su destino, de cambiar su ruta de vida. Le agradezco mucho a Sandra Lorenzano, actriz y también escritora, por esta entrevista para hablar justamente de Sujo. Gracias, Sandra, ¿cómo está?
Al contrario, Michelle, un gusto saludarte y un gusto saludar a tu audiencia. Pues muy feliz, estamos muy felices con Sujo. Se estrenó el jueves 5 en 350 salas de todo el país. Se estrenó ayer en salas de Estados Unidos. Como ustedes saben, además es la película elegida por México para representar a nuestro país en los premios Oscar, en los premios Goya. Venimos de verdad una buena racha de premios en Sundance, en el Festival de Cine de San Sebastián, en Morelia, Mejor Guión y Mejor Dirección. Sí. Realmente es una película que parte de una realidad triste, de una realidad oscura que, como bien decías, conocemos en nuestro país de sobra, y sin embargo le da un giro a esa realidad, plantea la posibilidad de transformar la propia vida siempre y cuando el personaje involucrado desee esto. En este caso, este joven, sí, llamado Sujo, realmente tiene la voluntad y el deseo de que no sea el destino finalmente quien decida lo que él va a hacer. Que lo logre o no lo logre, no lo sabremos, ni siquiera quizás, bueno, no digo nada, porque lo importante es que la vean.
Que la vean, sí.
Y que descubran ese modo, sí, de construir, ¿sabes, Michelle? Que a mí lo que me conmueve mucho, yo fundamentalmente soy escritora y soy profesora,
sí,
de la UNAM, tal como aparece en la película, y me conmueve mucho este joven que representa a otros tantos jóvenes en nuestro país que son víctimas de la violencia, que son víctimas de fuerzas que no controlan ellos y que hacen todo lo posible para salir de ese círculo. Eso es lo que plantea Sujo con la dirección maravillosa de estas dos jóvenes directoras mexicanas,
sí,
Astrid Rondero y Fernanda Valadez, que ya nos habían dado muestras de su talento cinematográfico y que realmente aquí se consagran.
Sandra, ¿cómo surge la historia de Sujo? ¿Derivado de los hechos que vivimos en nuestro país constantemente o de la historia de alguna persona? Y quiero retomar eso que acaba de decir usted, tan poderoso. Sí, bueno, las condiciones puestas para que alguien siga la carrera de su padre, como es Sujo, están en nuestro país, lamentablemente. Pero aquí importa que ellos sepan que ellos pueden tomar la decisión, ¿no? También, porque claro que pueden tomar la decisión. ¿Cómo surge la historia de Sujo?
Fíjate que, como siempre cuentan las directoras, no es una historia. Ellas platicaron con muchísimas familias, con muchos jóvenes, y además se inspiraron en un periodista que finalmente fue asesinado, que trabajaba este tema, que es Javier Valdés. Javier Valdés escribió un libro impresionante que se llama Los huérfanos del narco.
Así es.
La idea vino de ahí, de conocer a jóvenes, porque los habían conocido con su anterior película, Sin señas particulares, jóvenes que también, niños y jóvenes que de alguna manera estaban rodeados de violencia. Y aquí, frente a todos esos testimonios, más los que reúne Javier Valdés, ese extrañado periodista y que tanta falta nos hace, fueron imaginando esta posibilidad de relato de vida. De ahí viene Sujo, de la sensibilidad además que ellas tienen frente a la realidad de nuestro país, de la posibilidad de construir a partir de eso, como decíamos, quizás un discurso diferente. El otro día escuchaba un comentario de alguno de los jóvenes que la había visto y decía, hay que recalcar que no es una película de narcos, no es una película más sobre la violencia, es otra cosa, es poner las bases para construir una nueva mirada sobre nuestra sociedad y que nos involucremos todas y todas las personas, todas y todos los que conformamos este país, sí, para transformar esa realidad. Y aquí aparece un elemento importante y lo resalto porque además tiene que ver con mi personaje. Sujo se queda huérfano de padre, como lo vimos en el tráiler o lo escuchamos, quienes no tienen la posibilidad de vernos en este momento. A su madre la perdió en el parto, pero es acompañado a lo largo de su vida por tres mujeres. Esto es muy interesante porque son tres mujeres que en distintas etapas de la vida, una tía, otra que es una especie de tía postiza, la madre de sus primos, y finalmente Susan, el personaje que yo encarno, que es una profesora de la UNAM. Sí. Estas tres mujeres, digamos que se convierten en una maternidad triple, en una maternidad compartida. Esa maternidad que acompaña a Sujo, le muestra otros caminos, favorece que él pueda elegir otros caminos, y entonces dejan finalmente la decisión en sus manos. Pero ocupa un lugar muy importante, quiero destacarlo. Primero, ese círculo de cariño, ese círculo de amor que construyen la tía Nemesia y Rosalía, la madre de sus primos postizos, digamos, una familia de amor. Ese amor que construyen, que le permite a Sujo salir adelante, y después conoce a su profesora, que es la tercera en aportarle la idea de un camino diferente. Y en ese camino diferente que plantea Susan, ocupa un lugar muy importante la educación. Y creemos que ese también es un mensaje que hay que destacar.
Sin duda, importante que mencione, de verdad, Sandra, que no se trata de una película de narcos, sino que, no, sin ser spoiler, pues sí, plasmar un poco de qué es para que se abra todavía ese abanico de posibilidades a la hora de tomar la decisión de ir a ver Sujo. Ya lo mencionaba usted, en más de 300 salas en la República Mexicana. Y bueno, el tiempo nos queda, ya nos queda poco tiempo, pero yo le agradezco mucho que nos haya platicado de su personaje, nos haya adelantado esta gran historia para inspirarnos a ver, a ir al cine a ver esta película Sujo. Y sin duda les deseamos mucho éxito y que se lleven el Oscar, porque no se vale soñar y decretar.
Así es, muchísimas gracias, Michelle. Solo invitar a tu audiencia a que por favor vean Sujo. Se van a emocionar, se van a conmover y van a tener la certeza de que podemos construir un México diferente.
Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Sandra Lorenzano, escritora y actriz. Aparece en estos personajes torales para Sujo ahí justamente en la película, no deje de verla. Y quiero aprovechar rápido para mencionar que esta película es dirigida por Astrid Rondero y también Fernanda Valadez, representarán obviamente a México en los premios Goya y los premios Oscar. Mucho éxito, Sandra.
Muchísimas gracias.
Gracias. Con esta excelente entrevista los dejo con música, si me permiten. Tenemos música para salir. Hoy, el día de ayer, el cantante colombiano Maluma apareció sobre un turibús acá en las calles de la Ciudad de México, de Reforma, de hecho, para llegar al Monumento a la Revolución, en donde deleitó obviamente a sus fans con varias canciones y a su vez utilizó el evento para anunciar su gira por México, que se llama Pretty Dirty, el próximo 8 de agosto del 2025 en el Palacio de los Deportes. Los voy a dejar con un éxito que se llama Hawái. Que tenga buen sábado. Mañana regreso en otra edición de Corona Noticias. Les saludo, Michelle.
Felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.